Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Alejandro Ortega. Es un gusto que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. El tema del día de hoy se tratará sobre los océanos, esas enormes masas de agua que cubren casi toda la totalidad de nuestro planeta y son más importantes de lo que imaginamos. Pero para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con el doctor Amílcar Cupul Magaña, profesor investigador, director del Centro de Investigaciones Costeras de la Universidad de Guadalajara. Además de que hemos preparado para ustedes unas cápsulas informativas. Ahora vamos a escuchar este primer fragmento de la entrevista.
Medio ambiente.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es Amílcar Levi Cupul Magaña. Yo soy profesor investigador del Centro Universitario de la Costa, Campus Puerto Vallarta, de la Universidad de Guadalajara. Soy profesor titular en el Departamento de Ciencias Biológicas y soy director del Centro de Investigaciones Costeras del mismo departamento.
Doctor, muchas gracias. Bienvenido a la Barra de los 30 Minutos. Es un placer tenerlo con nosotros y hablar sobre este tema tan interesante que prácticamente cubre nuestro planeta, que son los océanos. ¿Qué le parece si iniciamos definiendo qué es un océano, doctor?
Muy bien. Es una pregunta muy sencilla, pero muy difícil de contestar a la vez. Pero vamos a dar una definición de lo que es un océano. Es una masa de agua salada que ocupa en su totalidad pues, partes de la superficie de la Tierra. Así es como definiríamos un océano o el océano, ¿no? Esas tres cuartas partes de agua salada que cubren la superficie de la Tierra. Hacia grandes rasgos.
Generalmente las personas, la ciudadanía en general, siempre dice, voy a ir al mar. Generalmente nunca se refiere, vamos al océano. Y tenemos esta cuestión de los siete mares, el mar del Caribe, el mar de Cortés. ¿Cuál será la diferencia entre un océano y un mar, entonces?
Bueno, mira, realmente no hay una diferencia como tal. O sea, estamos refiriéndonos a lo mismo, pero se establece de manera común el término de mar a la zona del océano que está cercana a los continentes. Es decir, hay una diferencia entre lo, ya si lo tomamos así tan formal, hay una diferencia entre lo que sería en cuestiones de profundidad y de extensión, que es mucho mayor que lo que sería un mar. El mar sería la parte más cercana a continente, por ejemplo, que lo acabas de mencionar muy bien, el Golfo de California, el Mar Bermejo, el Mar Caribe, en donde las profundidades son menores a las que se presentan en el océano y pues la cercanía misma a continente le da esa categoría de mar. Entonces, igual, o sea, es más común nosotros decir, bueno, vamos al mar, como comentaste, que bueno, vámonos al océano, ¿no? Porque sí es más coloquial hablar y decir que nos vamos hacia el mar, ¿no? Pero esa es la diferencia, nada más la localización y la profundidad y extensión de lo que consideramos lo que es un mar.
Y doctor, ¿es cierto que en los océanos encontramos realmente el 99% del agua del planeta?
Digamos que para cuestiones prácticas, hablando del agua que tenemos en la Tierra, alrededor del 77.5% del total del agua que hay en la Tierra corresponde a los océanos. Un 2.5%, el 97.5% es el océano y 2.5% corresponde a la demás agua que tenemos en los océanos, que gran parte de esta está almacenada como hielo en los casquetes polares y en los glaciares. Otra parte está como agua subterránea y una muy pequeña parte está en los ríos, en las presas, en los mares interiores, y parte de ella es agua salada y parte de ella es agua dulce. Y por eso, como se dice ya muy comúnmente, la próxima guerra va a ser por el agua, porque una pequeña parte de esa agua que constituye la Tierra es agua dulce y está disponible. Digamos, el agua que tenemos almacenada en los casquetes polares, pues está allá, pero no está disponible. No se tiene todavía la tecnología para poder utilizar esa agua, traerla hacia las zonas que lo requieran. Hay muchas ideas, algunas ideas que decían que hay que llevar, se pueden llevar icebergs hacia las zonas desérticas, pero es prácticamente inviable hacer eso, ¿no? Otra parte está almacenada en el subsuelo y luego otra parte está en los ríos. Y lamentablemente, pues nosotros le hemos estado, hemos estado contaminando esas fuentes de agua que en un momento dado, pues hacen imposible utilizarla, ¿no?
Es muy escuchado que, por ejemplo, las plantas, la tierra como tal, o sea, el lecho terrestre de nuestro planeta, absorbe CO2, pero muy poca gente se da cuenta que en los océanos está uno de los mayores, digamos así, consumidores de dióxido de carbono que hay en nuestro planeta. ¿Esto es cierto?
Sí, sí, es lo que llamamos nosotros fitoplancton, que utiliza el CO2 para su metabolismo, y entonces como parte de ello, pues libera una gran cantidad de oxígeno, que partes queda disuelto en el agua y parte sale en emisiones hacia la atmósfera, ¿sí? Entonces parte de ese oxígeno que está en el océano es consumido por los otros organismos, pero sí, efectivamente, el fitoplancton es uno de los principales productores de oxígeno, cosa que a veces no tomamos en cuenta por conservar estas áreas grandes de los océanos, ¿no? Porque se nos hace muy fácil arrojar todos nuestros desechos al mar, y como se pensaba antes, no pasa nada, o sea, el mar es casi infinito, así que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Pero no se puede hacer eso. Pero sí, tienes razón, el fitoplancton es uno de los principales productores de oxígeno en el planeta.
Y justamente eso que comentaba nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de los océanos se ven sumamente afectados por la actividad humana?
Mira, principalmente las zonas costeras, ¿no? O sea, las zonas, casi todas las costas de los continentes, de una u otra manera están afectando la salud de los océanos, ¿no? Por las descargas de aguas residuales, por la basura, etcétera, ¿no? Entonces se pensaba que esas zonas son las que se afectaban por la actividad humana, ¿no? Sin embargo, en estudios más recientes, en eventos accidentales también que se han dado por algunos investigadores, como muchas veces sucede con la ciencia, a veces por accidente encuentras la respuesta de algo, se ha visto que las zonas centrales de los océanos, o sea, los grandes giros que le llamamos nosotros, está unas acumulaciones de plástico increíbles, o sea, las famosas islas de plástico que están en los giros tanto en el Pacífico Norte como en el Pacífico Sur, en el Atlántico Norte, Atlántico Sur, donde todo ese plástico que nosotros generamos y esos materiales, redes, basura, todo, que están flotando, son transportados por el viento y por las corrientes y llegan estos grandes giros, están almacenados, ahí están acumulándose y pues presentan grandes extensiones y como te digo, una muy interesante descubrimiento fue el que hizo una persona, un capitán de un barco en el cual salimos hace muchos años nosotros a una expedición en la Revigigedo, es un barco de una fundación de Estados Unidos, capitán Charlie Moore, es el dueño del barco. Él hace viajes relativamente continuos de California, Hawái, por ahí, y en una de esas se desvió del rumbo y prácticamente fue a dar a la zona de esta acumulación de basura del Pacífico, ¿no? Entonces, ahora sí que gracias a él pues se pudo responder una incógnita que habían estado preguntándose los científicos, los investigadores de Hawái, de las islas de más al norte de Hawái, que se llaman las islas de Midway, en donde hay colonias de anidación de aves marinas, y empezaron a ver que había mortandad de aves de manera inexplicable. Y cuando llegaban a revisar los cuerpos o los esqueletos ya descompuestos, ya sin pluma ni nada, encontraban que en la parte correspondiente a lo que es el buche y el estómago había acumulaciones de plástico. Pensaban, bueno, qué curioso, ¿no?, que haya quedado el animal ahí encima de ese plástico. Pero luego empezaron a ver y agarraron en animales moribundos, le hicieron las autopsias y encontraron una gran cantidad de plástico que después explicaron que, bueno, era producto de ese plástico que está flotando en esos lugares, ¿no? Entonces, pensábamos que antes era nada más aquí, habíamos intervenido todas esas áreas de mar abierto, de océano profundo, de grandes áreas oceánicas, y luego también en el más profundo, en las zonas más profundas del océano, que fue en las islas, en la fosa de las Marianas, en la última expedición que se hizo hace unos cuantos años, encontraron restos de basura a una profundidad casi de 11.000 metros. Entonces, prácticamente sí, hemos intervenido todas las zonas, hay unas zonas muy críticas, como esas que te platiqué del centro de los océanos, y las zonas costeras, ¿no? Que sí las hemos afectado bastante. Entonces, hablar de áreas, pues es difícil porque pues estaríamos hablando, por ejemplo, nada más de aquí de México, del Pacífico, son 10.000 kilómetros de extensión de costa. Entonces, sí, es bastante, ¿no? Si sumamos todas las costas de los continentes.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre los océanos, a cargo del doctor Amílcar Cupul Magaña, profesor investigador y director del Centro de Investigaciones Costeras de la Universidad de Guadalajara, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa que se ha preparado para ustedes. No se muevan.
Estas grandes masas de agua que rodean los continentes son críticas para la especie humana. Sin embargo, la pesca excesiva y la amenaza del calentamiento global amenazan con dejar estas zonas estériles. El océano es una masa continua de agua salada que cubre más del 70% de la superficie de la Tierra. Las corrientes oceánicas rigen las condiciones meteorológicas del mundo y agitan el caleidoscopio de la vida. Los humanos dependen de estas prolíficas aguas para su comodidad y su supervivencia, pero el calentamiento global y la pesca excesiva amenazan con perturbar el océano y dejarlo vacío. Los geógrafos dividen el océano en cuatro secciones principales: el Océano Pacífico, el Atlántico, el Índico y el Ártico. Los océanos más pequeños son denominados mares, golfos y bahías, como el Mar Mediterráneo, el Golfo de México y la Bahía de Bengala. Las masas independientes de agua salada, como el Mar Caspio y el Gran Lago Salado, son distintas a los océanos del mundo. Los océanos contienen aproximadamente 1.35 billones de kilómetros cúbicos de agua, lo que representa aproximadamente el 97% del suministro de agua de la Tierra. El agua tiene aproximadamente 3.5% de sal y contiene rastros de todos los elementos químicos encontrados en la Tierra. Los océanos absorben el calor del sol y lo transmiten a la atmósfera y lo distribuye alrededor del mundo a través de las constantes corrientes oceánicas. Información obtenida de la página web NationalGeographic.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta interesante entrevista a cargo del doctor Amílcar Cupul Magaña, profesor investigador y director del Centro de Investigaciones Costeras de la Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que siga sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre los océanos. A continuación, seguiremos escuchando la entrevista con el doctor Amílcar Cupul Magaña, profesor investigador y director del Centro de Investigaciones Costeras de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Medio ambiente.
Y esto también nos acarrea a una siguiente pregunta, y es algo que a veces no, como sociedad o como humanidad, no hemos visto realmente. ¿Cuántas personas dependen directamente de los océanos como fuente primaria, ya sea de alimento o de trabajo, por ejemplo?
Pues mira, no tengo la cifra, pero nada más imagínate que desde los principios de la civilización humana, uno de los sitios que tenía una preferencia por ser utilizados eran las costas, porque te proveían de alimento, te proveían de refugio y te proveían como una vía de comunicación. sea, si consideramos, por ejemplo, nada más, bueno, aquí donde yo estoy, que es en Puerto Vallarta, digamos, nosotros tenemos, fíjate, una población del orden de los casi 300 mil habitantes, y una parte de esta población depende directamente de los recursos marinos, o sea, que podemos decir los pescadores, pero no son nada más los pescadores, sino toda la industria alimenticia de los restaurantes, que son bastantes, o sea, depende de estos productos, y luego los comensales, los visitantes, los turistas que lleguen a la zona, pues buscan este tipo de alimentos. Entonces podemos hablar que es una cantidad casi inimaginable de gente que depende solo como alimento, Volviendo a este tema de cuánta gente depende, pues te puedo decir que hasta los agricultores dependen de los océanos, porque el océano es un regulador muy importante del clima, y entonces una de las consecuencias del clima pues son las lluvias, que favorecen las zonas tierra adentro en donde se llevan a cabo los cultivos. Entonces, digamos que a veces pensamos que directamente depende la gente que está aquí en la orilla del mar, pero no, también depende la gente que está tierra adentro, como los agricultores, ¿no? Que son gente que está pendiente de las temporadas de lluvias, y estas temporadas de lluvias dependen de cómo se esté dando la interacción entre el océano y la atmósfera. Entonces, podernos enumerar, pues sería difícil tener una cantidad, ¿sí? Como para decir, podríamos decir en un momento dado de la población mexicana, no sé si una cuarta parte depende directamente de la influencia del océano para su subsistencia, ¿no? Es difícil, pero sí. O sea, pensemos que no nada más la gente que está en la orilla y los pescadores son los que dependen directamente del océano, sino también los agricultores, y todos nosotros dependemos de lo que están obteniendo tanto los pescadores como los agricultores, ¿no? Es un punto difícil de imaginar el número de personas, ¿no?
Doctor, entonces, por ejemplo, además del hecho de absorber dióxido de carbono y generar el alimento que se pesca, el alimento que se consume, esa parte, ¿qué otros servicios ambientales nos brindan los océanos?
Bueno, ya te dije, el de regulación del clima es uno muy importante, aparte de la alimentación. Un servicio ambiental muy importante está dentro de la parte cultural, que es la contemplación. Ese sentimiento que te da de paz, de tranquilidad, de estar frente al mar, es uno de los servicios que nos está prestando dentro de la parte cultural, ¿no? Hay servicios de regulación, de recursos minerales para nosotros, no nada más los recursos pesqueros. Energía también nos podemos obtener de como un servicio del océano. Prácticamente podemos tener contenido todos los tipos de servicios ambientales en los océanos. Por eso es muy importante no tratar de no alterarlos, de no alterar el equilibrio en el cual se encuentra este sistema, que es un equilibrio dinámico, ¿sí? No es estático, sino que a veces pensamos que, bueno, que no va a pasar nada si hago una construcción acá o algo, un espigón, una cosa de esas, pero al contrario, estamos alterando el equilibrio dinámico del océano, ¿sí? Otro de los servicios, pues, es la recreación, es uno de los, en las zonas de playa, es un servicio muy importante. Si no tenemos playas, entonces no podemos hacer uso de ese servicio, y pues bueno, cuando nosotros modificamos estos sistemas de playa, pues la repercusión directamente va a los pobladores de esta zona que dependen de turismo, porque al perder las playas deja de ser atractivo, se pierde ese servicio, y entonces ya no tenemos la llegada de visitantes que disponen de ese servicio, ¿no? Entonces, pues digo, son varios que nos llevaríamos todo el programa para enumerarlos, pero bueno, yo creo que con esto queda claro la importancia del océano como por los servicios ecosistémicos que nos provee, ¿no?
Doctor, por ejemplo, para las personas que no vivimos cerca de los mares, cerca de los océanos, ¿qué podemos hacer para conservarlos y cuidarlos? ¿Cómo podemos apoyar esa parte si no estamos cerca de ellos?
Uno de los puntos importantes es que no importa que tú no estés cerca de la orilla, ¿no?, cerca del mar. Muchas veces, a través de los sistemas de ríos, gran parte de la basura o de los contaminantes llegan por estas vías hacia el océano. Por ejemplo, nada más poner un punto. Aquí en la bahía tenemos un río principal, un río mayor, que es el río Ameca. Pero el río Ameca se origina cerca de Guadalajara. Estamos hablando de más de 300 kilómetros tierra adentro, ¿eh? Entonces, lo que es en la región de Guadalajara se vierta en el río Ameca, tarde o temprano va a llegar a nuestra zona, que pueden ser metales pesados, que pueden ser en las zonas agrícolas, organoclorados, fosforoclorados, todo, o sea, toda serie de contaminantes, que son persistentes y van a llegar y se van a depositar aquí en el mar, y lamentablemente eso no los vemos ni los sentimos. Sin embargo, pueden estar contaminando la zona y eso puede pasar directamente a la cadena trófica, ser utilizado por los organismos más pequeños, y estos se los van a comer los organismos más grandes, que son los que van a sacar los pescadores, y van a, y llegan a los platos de los restaurantes o de las casas, y la gente está ingiriendo esos contaminantes sin saber que están presentes aquí, porque aquí podemos decir que no se producen, sino provienen desde lugares tan lejanos como Guadalajara, ¿no? Entonces, mi consejo es ser los que se dan siempre, ¿no? Ser cuidadosos en nuestras acciones, no ser tan consumistas, no arrojar basura nada más así, ni a la calle, ni a las cañadas, porque tarde o temprano eso va a llegar hacia el mar, ¿no? Otro es, pues, reduzcamos nuestras emisiones de CO2, de gases de invernadero, a través de las quemas de basura, a través de la quema de materiales como llantas, todo eso, que en un momento dado, pues eso va e incrementa los niveles de CO2 en la atmósfera, luego este CO2 pasa al océano y luego pues eso produce contaminación y produce cambios en la química de las aguas, y bueno, se genera un proceso que se conoce como así en las aguas, y va a tener repercusiones en los organismos que forman sus esqueletos de carbonato de calcio. Al ser las aguas más ácidas, pues se van a presentar dificultades para formar sus esqueletos, y algunos de estos se van a disolver, y vamos a pues, viene toda una cadena muy 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 fuerte, ¿no?, de problemáticas que se generan por el mal manejo de los combustibles fósiles, etcétera, ¿no? Entonces hay que reducir nuestro consumo y tratar de apegarnos a todo lo que es pues una economía verde, ¿no? La otra cosa también es informarnos y para que cuando tengamos la oportunidad de venir hacia estas regiones, pues tengamos mucho más extremo, ¿no? Porque ya vamos a saber qué cosas son las que podemos hacer y qué cosas son las que no debemos hacer para tratar de evitar la contaminación de los mares o la destrucción de este tipo de ecosistemas, ¿no?
Doctor, para finalizar nuestra entrevista, ¿algún consejo o recomendación que le quiera dar a nuestro radioescucha respecto al tema?
Pues mira, más que nada que se informen, porque acuérdate que una sociedad informada pues es mucho, tiene la capacidad de tomar decisiones, y sobre todo cuando tengan oportunidad de venir a estas regiones, pues respeten los ambientes, los ecosistemas naturales, o sea, que no los alteren, que no generen basura. Si generan basura, pues que se la lleven a los depósitos donde deben de estar, etcétera, ¿no? Sino que tengan un cuidado especial, porque no nada más estarían afectando a las regiones, a las personas de aquí, de tarde o temprano estarían afectándose ellos mismos, y estaríamos sobre todo siendo muy egoístas, porque no estaríamos pensando en el futuro, en los niños que están ya aquí con nosotros y los niños que están por nacer, que les vamos a heredar un planeta cada vez más difícil para vivir, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado y mucho respeto por el ambiente. Ese sería mi consejo, ¿no?
Excelente consejo, doctor. Muchísimas gracias, y de parte de la barra de los 30 minutos también un agradecimiento por el espacio, el tiempo y los conocimientos que nos brindó para todos nuestros radioescuchas.
Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de poder tener este tipo de actividad para contribuir un poquito con la concientización y que la gente esté más informada, ¿no? O sea, eso es lo más importante. Y pues gracias a la universidad, este gran canal que tenemos, que es Radio Universidad, para poder comentar todo este tipo de aspectos, ¿no? Que es una manera en la que nosotros podemos devolverle algo a la sociedad.
Con esto ha concluido la entrevista realizada al doctor Amílcar Cupul Magaña, profesor investigador y director del Centro de Investigaciones Costeras de la Universidad de Guadalajara, quien nos brindó una valiosa información sobre los océanos. ¿Qué les parece si vamos a escuchar otra cápsula informativa?
Diferencias entre mar y océano. Se habla de mar o océano distintamente, dependiendo del tamaño de la extensión de agua salada a la cual nos referimos. Así, los mares son más pequeños que los océanos y forman parte de ellos. Los océanos poseen mayores profundidades y un mucho mayor volumen de agua, mientras que los mares son más superficiales y por lo tanto más cálidos. Podría decirse que los mares son las porciones del océano apreciable desde la tierra firme. Si bien existen también lagos de agua salada conocidos como mares, tales como el Mar Caspio, el Mar Muerto o el Mar Aral. La vida comenzó en el océano y el océano sigue siendo el hogar de la mayoría de la fauna y la flora en la Tierra. Desde diminutos organismos unicelulares a la ballena azul, el animal vivo más grande del planeta. Información obtenida de la página web cge.entrerios.gob.ar, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos al doctor Amílcar Cupul Magaña, profesor investigador y director del Centro de Investigaciones Costeras de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radioudg/Colotlán, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas interesantes. Siga sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrá escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, no se olvide que a partir de las 12 del día tenemos el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.